Aspirad a los carismas más grandes. Y yo os mostraré una vía mejor que todas. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es bondadosa, no es envidiosa la caridad, no es jactanciosa, no se engríe, no falta de respeto, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se acabará. Las profecías desaparecerán, el don de las lenguas cesará y la ciencia terminará. Nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta es nuestra profecía. Pero cuando venga lo que es perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero al hacerme hombre, he dejado lo que era de niño. Ahora vemos como en un espejo, de manera confusa, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo imperfecto, pero entonces conoceré perfectamente, como también yo soy conocido. Ahora quedan tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero de todas la más grande es la caridad. Ron 12,31, 13,13. 3. Las virtudes cardinales. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la diviniza. Lo hace por medio de las virtudes cardinales, que ponen en orden nuestras facultades naturales, la inteligencia, la voluntad, nuestra sensibilidad, y de las cuales nacen todas las virtudes morales de nuestro comportamiento. Estas virtudes de base o cardinales son, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son virtudes naturales, en el sentido que cada ser humano debería tenerlas por naturaleza, aunque en el cristiano sirven para copiar en nosotros la santidad de Cristo, que ha dicho, aprender de mí, Mateo 11,29. La prudencia permite a nuestra inteligencia elegir y adoptar en cada situación los medios convenientes para obrar bien, según la voluntad de Dios. La justicia dirige nuestra voluntad para dar a Dios lo que le debemos, así como al prójimo. La justicia forma como un puente que nos une con Dios y con el prójimo y sobre el cual puede pasar el amor y la misericordia. La fortaleza regula nuestras pasiones cuando sentimos la debilidad y no quisiéramos hacer lo que sabemos que debemos hacer. La templanza se impone sobre nuestras pasiones cuando sentimos la inclinación o el deseo de cosas contrarias a lo que sabemos que es justo, o contra la ley de Dios. De estas virtudes proceden todas las demás, indispensables para vivir en unión con Dios, en particular el amor a la verdad, la humildad, la obediencia y la castidad. 4. Los dones del Espíritu Santo. Todas estas virtudes en nosotros tienen, lógicamente, un límite y también deben vencer la dificultad en practicarlas y el desorden heredado del pecado original. Por eso, el Espíritu Santo, autor de nuestra vida sobrenatural, nos ayuda con sus 7 dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, Isaías 11,2, 3. Y la vida de la gracia en nosotros sí manifiesta en los frutos del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, Gal 5,22. 5, la oración. La oración es hablar con Dios, es escucharlo, es fijar la mente en Él, es estar con Él. Sobre todo es querer unirse a Dios y dejarse mover interiormente por Él. En la oración está la vida. La oración es la relación de amor y de vida con Dios. Por eso, quien reza se salva, quien no reza se condena. Dios nos ha creado para tener con Lui una eterna relación de vida y de amor. Por eso recomienda orar incesantemente, porque como el respirar es necesario para la vida natural, así la oración es necesaria para la vida espiritual o sobrenatural. Es como la respiración del alma, un incesante recibir y corresponder, un me amas, te amo. La finalidad de la oración no es tanto el cumplir un deber o hacer un ejercicio mental, sino entrar en intimidad con Dios, un empaparse de Dios, de su conocimiento, de su amor transformante. Después de orar debemos ser mejores, al menos en la intención. Se debe notar que hemos estado en comunión con Dios. La oración se dirige siempre a Dios, o sea, al Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Cuando nos dirigimos al Padre, lo hacemos siempre por Cristo, con Cristo y en Cristo, movidos por el Espíritu Santo. Pero Jesucristo ha querido la participación de su Madre en todo. Si es pensar en Jesús o mirarlo, debemos hacerlo con los ojos o con el corazón de María, para que nuestro pensamiento o nuestra mirada le llegue y pueda interesarle, si es mirar a la Santísima Virgen o nos dirigimos a ella, debemos hacerlo con los ojos y con el mismo corazón de Jesús para no traicionar su amor divino de Hijo. Y hagamos como María, que meditaba todas las cosas de su Hijo en su corazón. Hay diferentes tipos de oración, representados en cierto modo en las cuatro figuras de los seres vivientes y de los que hablan el Apocalipsis y el profeta Ezequiel, el hombre o ángel, que representa la adoración, el león, la gloria y alabanza, el toro, la acción de gracias y o la reparación, y el águila, símbolo del amor. Son cuatro tipos de oración, además de la petición y la intercesión. Hay también distintos modos y grados en la oración vocal, la oración mental de meditación, la oración total de contemplación. Está la oración personal o individual y la oración comunitaria, la oración privada y la oración oficial o litúrgica. Jesús nos ha enseñado a orar, su oración, es decir, la nueva actitud del corazón para con Dios, la nueva relación de confianza y de amor al Padre. Ya no somos siervos, sino hijos amados. Digamos el Padre nuestro, siempre con Jesús. Padre nuestro. ¿Quién lo dice? ¿Quién es hijo? ¿Con qué lo dice? Con la boca. ¿Con la mente? Sí, pero sobre todo con el corazón. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, LC 10,22, y el Padre no solo es objeto de conocimiento, sino de experiencia viva, la experiencia del amor. Por eso el Espíritu Santo exclama en nuestro corazón, comillas Abba, Padre, Rom 8,15. Que estás en el cielo, no solo en el cielo, sino también en la tierra y en todo lugar y siempre, tú que das vida a cada latido de cada corazón, tú que enciendes cada pensamiento en cada mente, como enciendes de luz cada mañana el sol y cada noche todas las estrellas, como cuidas de cada hojita de cada planta y cada ser de tu creación en vista de la finalidad que tú has establecido, Pero sobre todo, tú te complaces de estar en el corazón y en el espíritu de cada hijo tuyo, esos son tus cielos. Santificado sea tu nombre, que ya es santo de por sí, como dijo la Virgen en el Magnificat. Pero pedirlo es expresar un gran deseo, que tu nombre de Padre sea reconocido, reciba honor y gloria, que te sientas realizado como Padre en cada uno de tus hijos, que te sientas orgulloso de cada hijo, que sea tu satisfacción y tu gloria. Venga tu reino. ¿Pero qué es tu reino? El reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Rom 14,17. Sí, así es. Pero esas cosas son fruto de algo, tu reinar es que tu voluntad se realice en tus criaturas. ¿Pero por qué pedimos que venga? ¿Por qué no decir que vayamos a Él? Porque todavía se ha de realizar aquí, en la tierra, en el cielo ya está realizado. Por tanto, tu reino es que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es mucho más que hacer nosotros lo que tú mandas, lo que tú quieres, es pedir que lo que es para ti tu voluntad, eso sea para nosotros, como lo es para el Padre, así sea para los hijos. ¿Y qué cosa es para ti, Padre? Tu adorable voluntad, es la misma y única voluntad de las tres divinas personas, es como vuestro corazón palpitante de amor, le basta querer para hacer, es como la fuente de la vida de la Santísima Trinidad. Eso es precisamente lo que tú quieres que sea también para nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿De qué pan tenemos necesidad? Jesús ha hablado del pan del cielo. Todo pan viene de ti, oh Padre, el pan material y todo lo que por voluntad tuya sirve para sostener nuestra vida, el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús en la Eucaristía, y el tercer pan, el del mismo Jesús, del cual ha dicho: yo tengo un alimento que vosotros no sabéis. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha mandado, Juan 4,32-33, todo pan es del cielo, porque todo viene de ti, oh Padre, para llevarnos a ti. Pero si no lo reconocemos como pan del cielo, sino solo como pan de la tierra, nos lleva a nosotros mismos y a la tierra. Entonces no sirve para hacer comunión contigo, no sirve para unirnos contigo. Por eso, perdona nuestras ofensas, no solo nuestros pecados y desobediencias, sino nuestras deudas, que son injusticias para contigo, deudas de fidelidad, de adoración, de gratitud, de generosidad, de amor. No somos capaces de colmar esos vacíos, de cubrir nuestras deudas, recurrimos a tu misericordia. Es tu Hijo Jesucristo el que te lo pide con nosotros cada vez que decimos el Padre nuestro, pero él añade, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él es verdadero hombre con nosotros, pero es Dios contigo, y al decir estas palabras, las estáis pronunciando las tres divinas personas, como nosotros, un nosotros con mayúscula. Porque el modelo de vuestro perdón no puede ser nuestro modo de perdonar, sino al contrario, vuestro perdón ha de ser el modelo del nuestro. Por eso, Jesús hace que digamos esas palabras, para que aprendamos a perdonar como vosotros, como perdona Dios. Y no nos dejes caer en la tentación. En español la traducción no es exacta. En realidad te pedimos que no nos lleves ante el tentador, sí, Padre, que no haga falta, tú que eres fiel, no permitas que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, sino con la tentación danos también la gracia de superarla y la fuerza de soportarla, CFR 1 Cor 10,13. Tú no puedes ser tentado por el mal y no tientas a nadie al mal. CFR Santiago 1,13-15. Por eso, al pedirte que no nos lleves a la tentación o ante el tentador, eso significa inducir. Te estamos repitiendo la súplica de Jesús en el huerto de los olivos: Abba, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Por tanto, líbranos del mal, de todo lo que se oponga a tu voluntad, de todo lo que nos separe o nos aleje de ti. Amén. 1. ¿Qué cosas son o los novísimos? Son las últimas realidades de cada ser humano, así como de la entera humanidad. Tenemos la continua experiencia del transcurso del tiempo: se nace, se vive, se muere. Dios concede a cada uno un tiempo conveniente y suficiente, perfecto, en que pueda madurar nuestra libre respuesta a Dios. Solo al final de ese tiempo la respuesta, sí o no, resulta definitiva, con todas las consecuencias. Por eso los novísimos son la muerte, el juicio, la salvación eterna o, por el contrario, la condenación eterna. Tenemos a disposición, para dar nuestra respuesta a Dios, solamente el momento presente del tiempo que nos concede. Por eso cada acto nuestro, como cada momento de vida, además de tener siempre consecuencias, tiene valor de eternidad. Al final, la vida entera se concentra en un sí a Dios o en un no, para siempre. 2. La muerte corporal y la muerte espiritual. Están relacionadas, la primera es consecuencia de la segunda, que fue el pecado original. El hombre se separó de Dios, su voluntad se separó de la voluntad de Dios, y por tanto el espíritu del hombre que lo anima se separa del cuerpo, lo abandona, y el cuerpo muere. Dios ha creado al hombre para la inmortalidad, lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero la muerte ha venido al mundo por envidia del demonio, y la experimentan aquellos que le pertenecen, Sab 2,23-24. Por tanto, la existencia no puede acabar porque depende solo de Dios. Existimos para siempre, mientras que la vida se pierde por culpa del pecado del hombre. Y Jesucristo ha asumido todo lo que es nuestra muerte, corporal y espiritual, para destruirla en él y darnos en cambio la vida y la vida en abundancia. JN 10,10. El testimonio de Dios es que está establecido para los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, Eb 9,27. Eso excluye la idea pagana de la reencarnación. Otra cosa es que Dios ha concedido a algunos poder volver a la vida mortal después de haber pasado por la muerte, para dar testimonio de la realidad del más allá. Así ha sido para los que resucitó Jesús o en su nombre algunos santos. Es insito en el hombre el deseo de la vida y de la felicidad, y por eso intuye que su existencia no puede acabar con la muerte, tiene el instinto de eternidad. Pero para saber con certeza, el único medio seguro es creer lo que nos ha revelado nuestro Creador. Experimentamos en cierto modo la muerte cada vez que debemos separarnos de las personas o de las cosas que amamos y que sentimos como nuestras. La muerte es siempre una separación, la privación de un bien, es dolor, nos priva de nosotros mismos. 3. El juicio particular y el juicio final. ¿En qué consiste el juicio? El juicio es esto: la luz ha venido al mundo, pero los hombres han preferido las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que hace el mal odia la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Pero quien obra la verdad viene a la luz, para que se vea claramente que sus obras han sido hechas en Dios. JN 3,19, 21. El juicio es la confrontación entre la conciencia del hombre y la verdad que es Dios. Es el choque entre la injusticia del hombre, el pecado, y la justicia, o santidad, de Dios. El que escucha mi palabra y cree a aquel que me ha mandado, tiene la vida eterna y no va al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida, JN 5,24. Solo así se evita el choque con la justicia, cuando a tiempo se llama a la puerta de la divina misericordia, y eso es fruto de la fe en Cristo. El juicio separa la luz de las tinieblas, lo que es conforme a la verdad de lo que es mentira, lo bueno de lo malo. Después de la muerte tiene lugar el juicio personal. Cada uno ve a la luz de la verdad su propia vida y él solo comprende lo que ha hecho y el resultado final y definitivo, eterno. Del lado que cae el árbol, así se queda. Cada uno comprende si se ha salvado, si ha de ir al purgatorio, o si se ha condenado y cae en el infierno. Al fin del mundo será el juicio final, precedido por la resurrección universal, y cada uno, en cuerpo y alma irá a su destino eterno, ya decidido en el juicio personal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me recibisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, encarcelado y vinisteis a verme. Coma en verdad os digo, cada vez que hicisteis estas cosas a uno solo de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis a mí». Luego dirá a los de su izquierda, «Fuera, lejos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Coma cada vez que no habéis hecho esas cosas a uno de estos mis hermanos más pequeños, no las habéis hecho a mí, e irán estos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna». MT 25,31-46. Después vi un gran trono blanco y aquel que estaba allí sentado. De su presencia habían desaparecido la tierra y el cielo sin dejar rastro. Luego vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Fueron abiertos los libros. Fue abierto también otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en esos libros, cada uno según sus obras. El mar restituyó los muertos que custodiaba y la muerte y los lugares inferiores devolvieron los muertos que tenían y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y los lugares inferiores fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, el lago de fuego, y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 20,11-15. 4. El paraíso o salvación eterna. Jesús dijo al buen ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», LC 23,43. Es la finalidad de nuestra existencia, el estado de felicidad suprema y definitiva, el abrazo de la Santísima Trinidad. El cielo es la visión beatífica y la posesión de Dios en el amor, es la gloria esencial, el goce directo del Creador, y con ella la gloria accidental, que Dios nos dará por medio de todas sus criaturas. No se trata de un lugar particular, porque al ser glorificados en alma y cuerpo, es toda la creación, transfigurada por Dios para procurarnos una infinidad de vivísimas alegrías y goces. El cielo es la felicidad inmensa de los bienaventurados, gozar el amor y el poder de Dios y de la comunión de los santos, amar a todos los seres del universo y gozar con ellos, hasta el grado de gloria alcanzado en esta vida. Es la perfecta realización del amor humano, divino, que supera absolutamente nuestra capacidad de conocimiento en esta vida, lo que los ojos no han visto, ni el oído ha escuchado, ni nunca ha entrado en corazón de hombre. Eso ha preparado Dios para los que lo aman, 1 Cor 2,9. 5. El purgatorio o preparación temporal para el cielo. Para entrar en el cielo es necesario ser perfectamente conformes a lo que la divina voluntad quiere de nosotros, poseer la vida divina de Jesús, la gracia, y haber expiado del todo la justa pena merecida por los pecados ya perdonados. Por eso se puede decir que sólo los mártires y los niños inocentes están preparados para el cielo. La mayor parte de los que mueren reconciliados con Dios deben pasar un tiempo limitado de purificación más o menos intensa. Es como un hospital de dolor, del que saldrán perfectamente purificados y en condiciones de poder ver a Dios. Hacerles estar en su presencia manchados, sería para ellos el peor sufrimiento. El fuego de su amor convierte todo lo que toca en fuego, o en cenizas. Nadie puede poner un cimiento diferente del que ya existe, que es Jesucristo. Y si, sobre ese cimiento se edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada uno será bien visible, la hará conocer el día que se manifestará con el fuego, y el fuego pondrá a prueba lo que vale la obra de cada uno. Si la obra que uno construyó sobre el cimiento resiste, éste recibirá un premio, pero si la obra acaba quemada, será castigado, se salvará, pero como a través del fuego, 1 Cor 3,11, 15. Ponre enseguida de acuerdo con tu adversario, el querer de Dios que te contradice, mientras vas de camino con él, para que el adversario no te entregue al juez y el juez a los guardias y tú seas metido en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. MT 5,25, 26. Los sufragios son ayudas que nosotros, desde la tierra, podemos ofrecer a las almas del purgatorio para que puedan ser aliviadas y el tiempo de su purificación sea abreviado. Los reciben en la medida que en esta vida se abrieron a la luz y a la gracia. El purgatorio terminará al fin del mundo, así como con la redención terminó él. Seno de Abraham o limbo de los justos del Antiguo Testamento, y al fin de los tiempos terminará el limbo de los que mueren sin bautismo y sin culpas personales, pero necesitan que alguien les dé la vestidura blanca de la gracia, Apoc 6,9, 11. 6. El infierno o condenación eterna. Eso lo absoluto contrario del cielo. Es el estado de separación definitiva de Dios de quien, al final de la vida, se halla en total contradicción con Cristo, en el rechazo final de Dios. Dios y los condenados se excluyen mutuamente. El amor de Dios que hace felices a sus hijos, quema y desespera a los que lo odian. Porque el infierno es el odio absoluto de los condenados contra Dios y contra todos. El horror y la desesperación, a partir de la sentencia del juez, Fuera, lejos de mí, malditos, al fuego eterno. 7. La resurrección de los muertos. Como existe una doble muerte, la muerte temporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar, y el estado de muerte eterna de los condenados, que no por eso dejan de existir, hay también una doble resurrección. La primera, espiritual, no es sólo el recibir de nuevo la gracia, sino aún más el regreso del hombre al orden primordial de la creación, a tener como vida la divina voluntad. La segunda, la resurrección de la carne o corporal, será al fin del mundo, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, del Hijo del Hombre, y saldrán, los que hicieron el bien para una resurrección de vida y los que hicieron el mal para una resurrección de condena, JN 5,28-29. 1. Los tiempos de la historia según Dios. 2. Son las venidas del Señor, la primera, como Redentor, la segunda, como Rey. En la primera, como Redentor, reparó la imagen divina, deformada y casi irreconocible en el hombre, en la segunda venida, como Rey, para darle de nuevo la semejanza divina perdida, llevando a quien lo acoge al orden, al puesto que Dios le asignó y a la finalidad para la que fue creado. La primera venida del Señor fue para salvar al hombre, abriendo de nuevo las puertas del cielo, para que entre quien quiera. La segunda venida es para salvar el decreto eterno de su reino, haciendo descender el cielo y renovando así la faz de la tierra. Fruto de su primera venida es dar la vida divina de la gracia, haciendo que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. La primera resurrección, espiritual, fruto de su segunda venida es dar a este hombre en gracia la posesión de su reino, la plenitud de los bienes de la creación, de la redención y de la santificación. La primera venida, o adviento, del Señor fue en la plenitud de los tiempos. Su segunda venida, o parusía, es al fin de los tiempos de espera y llegada del tiempo tan esperado, fin de los tiempos de angustia y llegada del tiempo del cumplimiento del reino, como dijo San Pedro, arrepentíos y cambiad vida, para que sean cancelados vuestros pecados y así puedan llegar los tiempos de la consolación por parte del Señor y el envíe aquel que os había destinado como Mesías, Jesús. Él debe ser acogido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3,19-21. Por eso los tiempos de la historia son marcados por el comienzo de los tiempos o comienzo del mundo, la plenitud de los tiempos, el fin de los tiempos, y el fin del mundo, o de la historia, son los mismos momentos de la S misa, corresponden al comienzo, a la consagración, a la comunión y a la bendición final. Entre los dos últimos momentos ha de haber un tiempo glorioso, de muchos siglos, en que se ha de cumplir el reino de Dios prometido en el Padre nuestro, el reino de su voluntad en la tierra como en el cielo. El Apocalipsis lo llama el milenio, que aún no ha llegado, imagen del cual fueron los 40 días que Jesús resucitado, glorioso, quiso estar en la tierra antes de su ascensión al cielo. Es lamentable que muchos, a causa de una antigua herejía, el milenarismo en sus varias formas, acerca del modo, hayan negado el hecho e ignorado el tiempo del reino prometido, el milenio, confundiéndolo con la historia de la Iglesia como se ha desarrollado en estos 20 siglos, o bien interpretándolo como el más allá, confundiendo el fin de los tiempos con el fin del mundo. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano. Agarró al dragón, la serpiente antigua, o sea el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo cerró y selló la puerta sobre él, para que no sedujera más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser desatado por un poco de tiempo. Luego vi algunos tronos y a los que se sentaron fue dado el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado la bestia y su estatua y no habían recibido su marca en la frente y en la mano. Recobraron vida y reinaron con Cristo por 1000 años, mientras que los otros muertos no volvieron a la vida hasta cumplirse los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Dichosos y santos los que toman parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado de su cárcel y saldrá para seducir las naciones de los 4 puntos de la tierra, Gog y Magog, y reunirlas para la guerra. Su número será como la arena del mar. Marcharon por toda la superficie de la tierra y asediaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero un fuego cayó del cielo y los devoró. Y el diablo, que los había seducido, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:1-10. 2. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia, pero Jesús lo ha comparado a una semilla de mostaza, Mateo 13:31-32, que crece hasta alcanzar su pleno desarrollo. Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, 15 grados volumen, 28 de noviembre de 1922. La redención ha sido la condición indispensable para que venga el reino de Dios. En la parábola del hijo pródigo está indicada en el abrazo con el Padre, que ha venido a su encuentro en la persona del Salvador, el regreso a la casa paterna, de donde el hombre se fue con el pecado original, representa el cumplimiento del reino. Por tanto, el reino tiene 2 dimensiones, como preparación, la redención precede el cumplimiento de la divina voluntad sobre la tierra, del mismo modo como reina en el cielo. A estas 2 fases hace referencia San Pablo. Por todo el tiempo que el heredero es niño, no es en nada diferente de un esclavo, aunque es dueño de todo, pero depende de tutores y educadores, hasta el tiempo establecido por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, éramos como esclavos de los elementos del mundo. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos, y que somos hijos lo demuestra el hecho de que Dios ha mandado en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Por tanto ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios, Gal 4:1-7. En la plenitud de los tiempos el Hijo se ha encarnado y nos ha redimido para hacer que fuéramos hijos. Sin embargo, estos hijos todavía menores se comportan como los siervos, tienen mentalidad de siervos y como tales son tratados, hasta el tiempo establecido, o sea, hasta que llega el tiempo de ser maduros, de pensar y sentir como el Hijo. Eso es el fin de los tiempos de espera y la llegada del tiempo del reino tan esperado. ¿Pero qué cosa es el reino de Dios? O sea, que Dios reine, es que su voluntad tenga cumplimiento en Dios, en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se cumple perfectamente, es su vida, la sustancia de su ser divino, de su gloria y felicidad, la sustancia de sus infinitos atributos, la fuente de su amor. Ese es el reino preparado para nosotros desde la creación del mundo, MT 25,34. De hecho, Dios es el Señor, Él reina en el cielo, pero aquí en la tierra ha debido venir el Hijo de Dios para hacer que el Padre pueda tener su reino, precisamente en la tierra. Hablando de él, Isaías dijo, cuando se ofrecerá él mismo en expiación, verá una descendencia, vivirá mucho, se cumplirá per medio suyo la voluntad del Señor, Is 53,10. Por eso, entrando en el mundo, Cristo dice, tú no has querido sacrificio ni oferta, pero un cuerpo me has preparado. Entonces he dicho, heme aquí que vengo, como de mí está escrito en el libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10,5-7. Y Jesús ha dicho, yo no puedo hacer nada por mí mismo, juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, JN 5,30. Aquel que me ha mandado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, JN 8,29. Por tanto, la voluntad del Padre ha establecido su reino en Jesús. Ha dado todos sus atributos y prerrogativas divinas a su santísima humanidad, hasta hacerle ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, MT 5,48. Y Jesús, aunque era el Hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió y, hecho perfecto, es causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, Hebreos 5,8-9. Por tanto, el reino de Dios es el cumplimiento de su voluntad. No solo es que se cumplan las cosas que Él quiere, sino que ésta sea en la criatura lo que es en Dios, la vida operante, la fuente de todo bien. Las palabras así en la tierra como en el cielo son perfecta realidad en Jesús y María, como es en el Padre así es en el Hijo. En nosotros deben ser un deseo ardiente, una invocación incesante, ya que son una promesa divina. 3. Los signos de los tiempos. Comillas, cuando vendrá el reino de Dios, le preguntaron a los fariseos a Jesús. LC 17:20. Pero ¿de qué sirve saber cuándo vendrá, si no se sabe lo que es, y sobre todo, si no se posee? Jesús respondió, el reino de Dios no viene llamando la atención, y nadie podrá decir, está acá o está allá, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. En efecto, el reino de Dios está por entero en Jesús, y Jesús y María estaban aún entre ellos. Pero la iglesia sigue pidiendo desde hace 20 siglos, venga tu reino. ¿Vendrá el reino de Dios, de su voluntad como vida de sus hijos? Y sólo entonces vendrá o se manifestará glorioso Cristo Rey en su segunda venida, la parusía. Después de la gran tribulación, después del Viernes Santo de su iglesia, ésta resucitará en su gran triunfo, Satanás será encadenado hasta cumplirse los 1000 años, o sea, hasta el fin de la historia, el mundo será purificado y se renovará la faz de la tierra. Los supervivientes de las naciones se convertirán y al mundo será dado finalmente el tiempo de la verdadera paz. Entonces Dios recibirá de la tierra la gloria y la respuesta de amor que el querer humano no podía darle sin la vida del querer divino. Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será el signo que eso va a cumplirse? LC 21,6. Cuando veáis pasar estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. LC 21,31. De estas palabras resulta claro que la iglesia no se identifica con el reino. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque se avecina vuestra liberación. LC 21,28. Estas cosas son signos específicos, que se han cumplido ya o que se están cumpliendo. La Iglesia ya ha establecido en 1925 la fiesta de Cristo Rey, que concluye el año litúrgico, cuando estuvo de regreso, después de haber obtenido el título de Rey, Confer. LC 19,11, 27. Después de la Segunda Guerra Mundial, habitualmente, en los documentos de las naciones, en los discursos de los políticos se cumple la profecía de San Pablo, como un ladrón de noche, así vendrá el día del Señor. Y cuando se dirá, paz y seguridad, entonces de repente les llegará la ruina, como los dolores a una mujer encinta, y ninguno se librará. Primera Tes 5,2, 3. La pérdida de la fe y la gran apostasía actual y evidente, pero el Hijo del Hombre, cuando venga, hallará fe en la tierra. LC 18,8. Antes, del día del Señor, tiene que venir la apostasía y tendrá que ser revelado el hombre inicuo, el hijo de la perdición, el que se contrapone y se eleva sobre cada ser que es llamado Dios o que recibe culto, hasta sentarse en el templo de Dios, presentándose a sí mismo como Dios. El misterio de la iniquidad ya está en acto, pero es necesario que sea quitado de en medio quien hasta ahora lo detiene, el obstáculo. Solo entonces será revelado el impío y el Señor Jesucristo lo destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará al aparecer en su venida, el inicuo, cuya venida será con la potencia de Satanás, Segunda Tes 2,1, 12. Se han cumplido los tiempos de las naciones, que como tales se desvanecen, cuando en 1967 los israelíes han tomado de nuevo Jerusalén, LC 21,24. Por consiguiente, Israel volverá por último al Señor, después de que en la verdadera fe hayan entrado las naciones, Confer. Rom 11,25, 26. Este es actualmente el único signo que queda por cumplirse. Estos son los principales signos de los tiempos que nos presenta la revelación pública, además de los cuales hay muchos otros, de revelaciones privadas creíbles y aprobadas en la Iglesia. Antes de la venida de Cristo, la Iglesia ha de pasar a través de una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. El misterio de la iniquidad se manifestará bajo la forma de una impostura religiosa que ofrece a los hombres una solución aparente de sus problemas, al precio de la apostasía de la verdad. La máxima impostura religiosa es la del anticristo, Catecismo de la Iglesia Católica, N676. Jesús a la pequeña hija de la divina voluntad. Luisa Picarreta, 15 grados volumen, 14 de julio de 1923. Apocalipsis 22, 12-21. Catequesis de niños, enseñanzas que alcanzar. Como fruto del año de catequesis. Los niños del primer año de preparación a la primera comunión deben haber aprendido la señal de la cruz. Las oraciones fundamentales. Empezar a conocer, versión breve, Es decir, conocer, ¿quién nos ha creado? Dios, ¿quién es Dios? La Santísima Trinidad, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, las primeras noticias de su vida, ¿quién es la mamá de Jesús que ha hecho Jesús? ¿Qué es la redención? ¿Cuál es su finalidad? Primera noticia del pecado original y sus consecuencias, ¿cómo hemos sido hechos hijos de Dios? Los niños del 2 grados año de preparación a la primera comunión deben conocer los mandamientos, la relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, los sacramentos. En particular, la penitencia o reconciliación, la Eucaristía. Los muchachos del 1 grado año de confirmación deben saber la versión breve, llamada símbolo de los apóstoles, las primeras noticias de la historia de la salvación, la creación, los ángeles y el hombre, la creación de Adán y Eva, la prueba, la tentación y la caída, el pecado original y sus consecuencias, la promesa de la redención y los principales hechos del Antiguo Testamento, la encarnación y la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, la Santa Iglesia y los sacramentos que la forman. Los muchachos del 2 grados año de confirmación deben conocer la finalidad de nuestra existencia, la salvación eterna. La finalidad de la vida cristiana y de los sacramentos, salvación y santificación, por tanto, la santificación, obra del Espíritu Santo. Las virtudes, comillas, fede, esperanza y caridad. Las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes básicas, amor a la verdad, humildad, pureza, etc., las bienaventuranzas, como una escala musical de imitación de Cristo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los novísimos, las últimas realidades, muerte, juicio, cielo o infierno, la responsabilidad de responder a Dios y a la Iglesia, soldados de Cristo Rey, la promesa de Jesús, su venida gloriosa y el cumplimiento de su reino.